Y ahí estamos nuevamente en el aire con Letras Bardas a las 11:40 de la mañana. Buenas, Marcia, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Richie? Marce, ¿cómo está allí? Toda la oyentada de Antena Libre.
Y acá estamos, nos trajo el viento hoy.
Difícil el lunes.
Por suerte está aminorando un poquito.
Bueno, pero es nuestro, el viento es nuestro, nos identifica y bueno, hagamos de cuenta que
la gente
sobrevolamos.
Se pregunta, Marcia, ¿cómo haces con esos rulos y el viento?
No, eso, y bueno, en un tiempo luchaba, pero después ya no. Ahora ya, sí, que me lleve el viento y con los rulos. Así que, bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada les conté esta historia del libro encontrado, ¿no?
Un
hallazgo.
Linda historia.
Entonces, bueno, empezamos a conversar acerca de un tal Lucas de Julio Cortázar, publicado por Editorial Sudamericana. Y bueno, un libro que estaba para ser llevado, ¿no? Estaba puesto ahí a disposición en un pasillo, en un establecimiento. Y este libro, que fue publicado por primera vez en septiembre de 1979, y es el que tenemos aquí en el estudio de Antena, es de la segunda edición, que es de octubre del 79. Es decir, ha sido un libro que en su momento generó muy buena repercusión, ¿no?, entre la comunidad literaria, entre quienes leen, y bueno, por eso casi inmediatamente se hizo una segunda edición, o sea, al mes siguiente, o sea, nada, ¿no?, en términos
bueno,
de literario.
Es un clásico de la literatura, ¿no?, de uno, claro, de los autores del boom latinoamericano.
Como por supuesto, hoy lo podemos decir, pero realmente en aquel momento, claro, Cortázar muy muy seguido, ¿no?, y toda el mundo literario, digamos, seguía con atención cada una de sus publicaciones, así que bueno, ahí también se comprende esa reacción, ¿no?, inmediata y enseguida reeditando. Y empezamos a conversar, bueno, un poco acerca de la historia de este libro, cómo llega, ¿no? Porque la verdad que cómo se presenta para leerlo tantos años después, lo que nos dice el propio objeto, ¿no? El objeto con su desgaste, con las huellas, con las cicatrices, ¿no? Las marcas del tiempo, en este caso en la portada, con algo que pareciera que se derramó ahí, ¿no?
Una experiencia que me parece que las nuevas generaciones van perdiendo con esto de leer todo digitalmente.
Sí, todo en documentos digitalizados.
La sensorialidad del objeto.
Exacto.
¿No?
Se está
perdiendo. Sí, el olor aparte de la página, ¿no? Yo no me voy a olvidar nunca el olor que tenía un libro de Lassi que yo leía cuando era chiquito. Claro. Y que después de muchos años, yo ya era grande, era adolescente, y lo veía en un estante de la biblioteca, iba solamente para olerlo, porque me hacía acordar de cuando era chiquito ese olor.
La memoria único, de, ¿no?, claro, de todas las sensaciones, ¿no? Y bueno, mucho conversamos sobre esto, y después del aire también las historias que surgieron acerca de libros encontrados o historias con libros, ¿no? Y Marce, la verdad que contaste una que me parece que hay que compartirla con la oyentada.
Fuera del programa anterior.
Sí, sí, tendríamos que haber tenido el aire todavía para compartirla. ¿Querés contarla ahora?
Bueno, esas cosas que pasan, que podrían ser parte de una película, pero en este caso fue realidad, que mi mamá, andando por Comodoro, creo que era Comodoro Rivadavia, hace algunos años atrás, encontró un librito de esos de cowboy, que así como estaban los de corintellado, también estaban los chiquititos de cowboy, que se intercambiaban en las librerías.
Claro, los canjes.
Y los canjes, ¿no? Y entonces los leían. Vos ibas, te llevabas dos libros y llevabas dos que ya había leído, y mi mamá encontró uno que había sido leído por mi abuelo y estaba su marca y su letra y sus inscripciones.
Increíble,
en el
una
libro,
historia,
¿no?,
maravillosa.
Y le reconoció la letra, así que se lo compró.
Bueno, vos decías que puede ser digno de una película, pero también digno de un buen libro, de un relato súper potente.
Y
¿no?
A mí me pasó otra, ahora que me acuerdo, en Bariloche, una vez en una librería, buscando, así viendo qué libros había para comprar, se me ocurre preguntarle si no tiene un libro de Tejada Gómez. Tejada Gómez es un autor mendocino, un poeta argentino, que cuesta mucho conseguir sus libros porque están fuera de catálogo, la editorial que lo editaba él cerró, y entonces los derechos, no sé qué pasó, entonces no se reeditan, entonces es muy difícil conseguirlo. Y me dijo, me parece que tenía uno, me dice el tipo. Y fue y estaba destrozado el libro, todo amarillo. y se lo compré igual y me lo traje y lo restauré. Qué es bueno. El canto popular de las comidas de Tejada Gómez, que tenía la tapa toda rota, él lo tenía guardado en un depósito, pero se acordó que lo tenía y me lo traje y lo tengo. Le hice las tapitas de cartón y la tapa vieja que estaba toda rota, igual la dejé así rota como estaba y le puse arriba un contact y quedó, viste, un libro raro, un libro
intervenido.
Me quedé pensando en esta otra historia de cuando le aparece el libro de tu abuelo a tu mamá. ¿Cómo no interpretarlo como una manera de decir acá estoy, no? ¿Qué sé yo?
Exacto, un mensaje a través del tiempo.
Y se me aparece causas y azares de Silvio, ¿no? Las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles. Y el azar se le iba enredando, bueno, poderoso.
Y no te digo nada cuando te metes en una historia, en un libro, y te pasan cosas azarosas también. Pero eso queda por ahí, se lo guarda cada uno cuando lee, ¿no?
A mí me ha pasado con el teatro, de estar laburando alguna obra donde de alguna manera lo que está pasando en ese trabajo te habla de tu vida también, ¿no?
Sí, te toca ahí directamente, qué fuerte. Por ahí es que también tenemos como una sensibilidad hacia eso, ¿no? Que estamos trabajando, elaborando y bueno, y aparece, ¿no? Bueno, todas estas historias que surgieron y bueno, como ahora tenemos esta escucha todo el tiempo que está con los celulares, ¿no? Y esta inteligencia que todo el tiempo pareciera que está trabajando en momentos insólitos, parece que bueno, también nos han escuchado cuando estábamos hablando de todo esto y apareció una historia en mi celu en un momento que entro después del programa pasado, en donde me contaba un diario que en Estados Unidos, en Texas, de una persona devolvió un libro 82 años tarde. Temía por la multa, pero la respuesta de la biblioteca lo dejó sin palabras porque, bueno, obviamente fue un hecho insólito, ¿no?
Alguien, 82 años después.
82 años después, devuelve el libro.
Yo devolví uno, no 82 años, pero como 15.
Estaba ya por el récord local. Es la Biblioteca Pública de San Antonio, dice, recibió un libro con 82 años de retraso. En realidad, una persona que vivía ahí en Texas lo saca prestado de la biblioteca y después tiene que emigrar, ¿no? Se va a vivir a México y, bueno, esa persona trabajaba en una casa.
Tenía una buena excusa.
Exacto, se había tenido que ir. La cosa que el nieto de esta persona que retira el libro finalmente decide ir y llevarlo, ¿no? Y escribió una carta: por favor, acepten mi gratitud por todo su servicio, prometo donar a su biblioteca tan pronto como me sea posible para demostrar mi gran aprecio por todo lo que hacen, ¿no? Así que bueno, parece que la multa acumulada, porque queda centavos, céntimas de centavos, de $16,000, una cosa claro. Así, pero bueno, se la perdonaron y quedó ahí en el hall de la biblioteca como un objeto realmente curioso, ¿no? Así que bueno, todas las historias que surgen a partir de esta historia de encontrar un libro como este, como Un tal Lucas de Julio Cortázar, y si les parece compartimos ya un fragmento, porque decíamos, ¿por qué en Letras Bardas? Porque veíamos acá en la escritura de Cortázar también como el germen, ¿no?, del periodismo narrativo, de la escritura esta que va a estar jugando todo el tiempo entre la ficción y la no ficción, ¿no?, que nos cuenta lo que pasa, pero también sin dejar de lado todas las múltiples posibilidades de la literatura, ¿no? Y entonces tenemos acá momentos, circunstancias que son analizadas, que son descriptas con una mirada tan profunda, ¿no?, tan poética. Y hablando del tiempo, elegí este tramo, que es de la segunda parte de Un tal Lucas, cuyo título es Burla, burlando, ya van 6 delante. Más allá de los 50 años empezamos a morirnos poco a poco en otras muertes. Los grandes magos, los chamanes de la juventud, parten sucesivamente. A veces ya no pensábamos tanto en ellos. Se habían quedado atrás en la historia. Other voices, other rooms nos reclamaban. De alguna manera estaban siempre allí, pero como los cuadros que ya no se miran, como al principio, los poemas que solo perfuman vagamente la memoria. Entonces, cada cual tendrá sus sombras queridas, sus grandes intercesores, llega el día en que el primero de ellos invade horriblemente los diarios y la radio. Tal vez tardaremos en darnos cuenta de que también nuestra muerte ha empezado ese día. Yo sí lo supe la noche en que, en mitad de una cena, alguien aludió, indiferente, a una noticia de la televisión. En Milly Laforet acababa de morir Jean Cocteau. Un pedazo de mí también caía muerto sobre los manteles, entre las frases convencionales. Los otros han ido siguiendo, siempre del mismo modo, la radio o los diarios, Louis Armstrong, Pablo Picasso, Stravinsky, Duke Ellington, y anoche, mientras yo tosía en un hospital de La Habana, anoche, en una voz de amigo que me traía hasta la cama el rumor del mundo de afuera, Charles Chaplin, saldré de este hospital, saldré curado, eso es seguro, pero por sexta vez, un poco menos vivo. El fragmento de Un tal Lucas, Julio Cortázar, bueno, elegido para hoy, para también dar cuenta de cómo en esta postal, ¿no?, una instantánea, nos refleja un momento de la historia, ¿no es cierto?, sus personajes, bueno, el paso del tiempo inexorable y la sensibilidad, ¿no?, de este Cortázar que, bueno,
y nos tiró a Chaplin ahí al final.
Sí.
Fue creo que fue el 25 de diciembre de 1979 que murió Chaplin, o sea que eso fue escrito el 26 de diciembre entonces.
Claro, ahí todo muy cerquita, ¿no? Destino de las explicaciones es otra que había pensado para hoy, pero ya para ir cerrando y no robarme todo ese aire, dejamos a Amor 77, que es muy fragmentario, ¿no? También algo que nos remite a la escritura contemporánea, ¿no? Esto del fragmento, de la brevedad, pero lo cual no le quita absolutamente nada, sino con toda la potencia de Cortázar, la profundidad, ¿no? Amor 77. Y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se peinan, se visten y así, progresivamente, van volviendo a ser lo que no son. Amor 77, un tal Lucas.
Volviendo a ser lo que no son,
lo
es
que
genial.
No son, no, preparándose.
Lo que somos cotidianamente, lo que no somos.
La dejamos ahí picando para seguirla, ¿no? Reflexionando, y también hablábamos del encuentro de la semana pasada, en el cual, bueno, fue el motivo al final, como siempre el maestro Charlie García al final de Letras Bardas, nos dejaba, bueno, ese reencuentro tan emocionante, ¿no? De Por su Hijeco, ¿no? Con la idea del relanzamiento de su disco, 50 años después prácticamente, y hoy entonces uno que nombramos pero que no alcanzamos a compartir y que formó parte de aquel disco, que es Fantasma de Canterville, y también esta relación entre la expresión, el arte, ¿no?, y la escritura. Ahora el Fantasma de Canterville en su forma musical, también haciéndonos acordar de aquel Fantasma de Canterville de Oscar Wilde. Sí, para cerrar este encuentrito de hoy en Letras Bardas, así que muchísimas gracias todo ese aire, y suena entonces Fantasma de Canterville, una de las primeras versiones, en este caso cuando Charlie la grabó en su primer disco solista, ¿sí? Así que ahí queda
bien bluseado, bien yaceado, sale ahí
buenísimo, entonces en la despedida de hoy, muchas gracias y buena semana.
Se acuerda de